Romanos capítulo 4, vean, vamos a estar en Romanos 4, vamos a empezar en el versículo 13, pero recuerden ya como qué es lo que hemos visto en Romanos 4 hasta ahora, la primera mitad de Romanos 4, los primeros 12 versículos, ok, la primera parte de Romanos 4, vimos que la justicia que Dios nos ofrece en Cristo Jesús no tiene nada que ver con nuestras obras. Okay, la justicia, eso es lo que necesitamos para la salvación, que es la justicia que nos libra de la muerte en el día del juicio, porque no somos justos, pero necesitamos la justicia para salir del tribunal de justicia libres de la culpa. Eso es lo que necesitamos, no tiene nada que ver con nuestras obras. Ofrecerle nuestras obras a Dios como para la salvación es como soborno. Es como soborno. Entonces nuestras obras no tienen nada que ver, pero la obra de Dios sí. Entonces Dios pagó un precio muy alto para conseguirnos la justificación y la salvación en Cristo Jesús. Entonces esto como para decir que las obras nuestras no sirven para conseguirnos la salvación. No son las obras de Dios, pero las obras sí tienen que ver después, porque las obras en nuestras vidas, las obras en la vida de un cristiano sirven como para fruto, como para mostrar que de veras estamos en la verdadera fe. Entonces, la justificación que necesitamos no tiene nada que ver con nuestras obras, entonces tiene que ver con la fe. Y este es el asunto que vamos allá a machacar esta mañana para que quede bien, bien claro de que nuestra justificación no es por obras, es por la fe. Versículo 13. Empezamos ya volviendo al ejemplo de Abraham otra vez. ¿Se acuerda que ya vimos a Abraham hace 8 días? Y ya estamos siguiendo con este ejemplo de Abraham. Versículo 13, Romanos 4, versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anular la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces la primera cosa, vea, la promesa que Dios le dio a Abraham no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con sus obras. Ahora usted dice, pues entonces, ¿qué tiene que ver la promesa que Dios dio a Abraham conmigo y mi salvación? Bueno, vamos a Génesis capítulo 12, vamos a Génesis capítulo 12 para ver qué tiene que ver la promesa que Dios dio a Abraham con nosotros. Génesis 12, porque vea, si uno está hablando de la salvación, que la salvación de los judíos, la salvación de los gentiles, cualquier tipo de salvación que usted vea en toda la escritura, tarde o temprano tiene que hallarse en Génesis capítulo 12, porque en Génesis capítulo 12 Dios da una promesa incondicional a Abraham que va a pasar de él a su descendencia. Vea lo que dice Génesis 12 del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vea, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y vea, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa incondicional, Dios no pone condiciones. Abraham no tiene que hacer nada para recibir la bendición de Dios a través de esa promesa, pero lo que nos interesa a nosotros es esa parte de, al final, que dice que la bendición de Dios para nosotros viene ahora a través de Abraham, aún sabiendo que Cristo Jesús viene de la descendencia de Abraham, ¿okay? La tribu de Judá. Entonces aún nuestra salvación, nosotros los gentiles, nosotros en Costa Rica hoy en día, nuestra salvación viene de un descendiente de Abraham, Jesucristo, la simiente prometida de Abraham. Entonces pues, esta promesa de la bendición, esta promesa de que ya toda la salvación que Dios va a proveerle al mundo viene a través de Abraham y su descendencia, todo eso vino 430 años antes de la ley. Porque a partir de aquí, okay, después del capítulo 12 ya pasan 430 años y llegamos a Éxodo capítulo 19 cuando Dios entrega la ley a los judíos. Entonces la ley no tiene nada que ver con la promesa. La promesa es incondicional, es por la pura gracia de Dios, es porque a Él simplemente le gusta hacerlo. Es porque a Él le gusta hacerlo, es por su gracia, no tiene nada que ver con las obras. Ahora vuelva a Romanos capítulo 4, ya para ver esto en su contexto. Romanos 4:13, que dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es simplemente Dios le ofrece esto, Dios le da esto, una promesa incondicional, y Abraham dice, gracias. Pues ni más ni menos. Así es como la recibió. Entonces la promesa de bendición y salvación, la promesa no fue dada por la ley. Digamos, no se trata de obras. Entonces el versículo en el 14 vemos que la ley tampoco sirve para heredar la promesa. ¿Qué quiere decir? Si usted quiere la bendición, o si quiere experimentar un poco de la bendición que Dios prometió en esa promesa que Él dio a Abraham, no es por las obras de la ley. Versículo 14, que dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anular la promesa. ¿Ok? No queremos enredar esto. Pero vea, la ley no sirve para heredar la promesa. La ley no sirve para recibir la salvación. La ley excluye la fe. ¿Ok? Piense en esto. Es lógico. Piense en esto, eso es lo que la Biblia está diciendo. Si uno puede heredar la promesa, si uno puede merecer la salvación y la bendición de Dios por las obras, por guardar la ley, entonces la fe no tiene nada que ver con el asunto. Solo las obras. La fe no tiene que ver, son las obras. Y si no es por fe, entonces la promesa queda anulada, porque Dios dio la promesa en primer lugar por gracia y por fe. Es que en el principio la ley no tuvo que ver, entonces ahora la ley tampoco tiene que ver. ¿Sabe lo que le hace la ley? Eso es lo que usted ve en el versículo 15. Okay, cuando llegamos aquí al versículo 15, vamos a ver en este versículo vemos todo el problema de los judíos. Se dice, pero yo tengo judíos, amigos y unos conocidos aquí, yo no sé por qué ellos no quieren aceptar al Mesías, a Jesús. Bueno, aquí vamos a ver el problema de los judíos. En el versículo 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley resulta solo en el fracaso, porque la ley produce ira. ¿Qué es lo que uno quiere? Uno dice, bueno, la ley de Dios, solo hablando de la ley moral de los 10 mandamientos, y uno dice, ya voy a guardar los 10 mandamientos para estar bien con Dios. No, usted, es que no entiende. La ley, es que Dios dio la ley después de la promesa. Dios dio la ley para mostrarle al hombre que no puede merecer la salvación. Que si no es por fe, nadie puede ser salvo. Porque ¿qué es lo que uno quiere recibir? Que bueno, uno quiere recibir la salvación, la bendición de Dios. Cuando la Biblia dice que si usted está tratando de recibir la bendición de Dios por sus obras, ¿sabe lo que pasa? Usted va a recibir lo opuesto. Usted quiere la bendición de Dios por sus obras y va a recibir la ira de Dios en vez de la bendición. Entonces en este versículo hay bastante que podríamos sacar. Solo quisiera sacar dos cosas. Primero, que la ley es lo que define qué es la transgresión, qué es el pecado. ¿Okay? Dicen en 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si uno dice no hay ley, entonces uno no sabe qué es una transgresión de la ley, qué es infringir la ley, qué es una infracción. Hey, nadie sabe si no hay ley. Okay, eso es lo que vemos en 1 de Juan, si quiere, 1 de Juan 3:4. Un versículo que hemos visto antes. 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es que Dios le dice, no haga aquello, y usted lo hace. Pero si Dios nunca dice, no haga aquello, no hay transgresión porque no hay ley. No hay transgresión porque no hay ley. El pecado es cualquier infracción de la ley. El problema es, ¿verdad?, que sí hay una ley. Hay una ley, Dios la escribió en dos tablas de piedra hace yo no sé cuántos años, 4,000 años. ¿Ok? Y también esa misma ley, la ley moral, está escrita en su corazón, está escrita en el corazón de cada ser que Dios ha creado. Desde Lucero hasta nosotros hoy en día. No hay diferencia. Nosotros tenemos la misma ley escrita en nuestros corazones y también tenemos una conciencia que da testimonio a esta ley. Sabemos distinguir entre el bien y el mal, pero usted ha hecho cosas a pesar de la ley que usted tiene escrita en su corazón, a pesar del testimonio que tiene de su conciencia, entonces hay transgresiones. Y uno dice, pero yo soy buena persona, yo trato de mantener una vida limpia, está bien, pero con solo una infracción de la ley ya es pecador, con solo una infracción de la ley ya queda en deuda a Dios, con una infracción de la ley usted es digno de castigo. Esto es lo que nos está diciendo este versículo, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces la ley, puesto que define las transgresiones, solo produce ira. Y la gente que quiere solo, bueno, vivir una buena vida, sabe lo que está haciendo, está simplemente guardando más ira para el día del justo juicio de Dios. Yo no entiendo esto, ¿ok? Porque hay gente que lo hace, los judíos lo hacen. Los judíos que dicen que ya tienen sus sinagogas, no tienen templo, no tienen sacrificio, no tienen nada. No están subiendo a Jerusalén para celebrar las fiestas solemnes todos los años como Dios manda en la ley. No están haciéndolo. O nosotros los gentiles, hay cualquier tipo de gentil. Usted ve los ateos que quieren vivir como conforme a las normas de la sociedad. Están tratando de guardar una ley. O tienen los protestantes, digamos, que también están tratando de guardar su propia ley. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo no miento, yo trato de hacer esto y aquello. O tienen también los católicos que siempre quieren guardar los sacramentos, que están confiando en comer una galleta y un vino, que están confiando en su bautismo, que están confiando en su primera confesión, su confirmación. No vale, son obras. Y si son obras de los judíos, si son obras de los protestantes, si son obras de los católicos o de los evangélicos, obras no valen para su salvación. ¿En qué está confiando usted? La ley solo produce ira. Solo produce ira. Porque ¿quién guarda la ley? Cualquier ley. ¿Quién guarda la ley siempre? Nadie. Somos culpables. Vea lo que dice Gálatas 3:19. Y yo sé que estamos, 3:19 de Gálatas, siempre estamos estudiando esto y estamos tratando de profundizarnos en lo que dice la Biblia, pero hey, yo no quiero que usted pierda el mensaje, es un mensaje sencillo. Y el mensaje es este, el mensaje es la promesa de Dios, el mensaje es que Dios quiere darle la salvación gratuitamente. Pero el hombre en su soberbia, el hombre en su orgullo, el hombre en su prepotencia, no quiere dejar de lado sus obras. Él dice, no, yo soy tan buena gente para merecer el cielo. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo me confieso, yo hago eso, yo hago aquello. Y no entiende que eso es una ofensa increíble delante de nuestro Dios. Porque usted es un criminal. Usted es un transgresor de la ley, saque cualquier ley que quiera. Y somos culpables. La ley solo sirve para definir lo que es el pecado y mostrarle a usted qué tan airoso está Dios contra el impío todos los días. Vea Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Buena pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vea, la ley, estamos hablando de la ley de los judíos. ¿Okay? Dentro de esa ley, por supuesto, ahí está la primera ley, la ley moral, los 10 mandamientos, una ley escrita aparte en 2 tablas de piedra. Una ley que es eterna, tan eterna como Dios, tan bueno como Él mismo. Y dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Es que la ley siempre existe, ¿verdad? Usted siempre tiene la ley en su corazón. Es así de sencillo. Así era antes, de entre Génesis 12, cuando Dios dio la promesa de la salvación, hasta Éxodo 19, cuando Dios dio la ley. Es igual en su vida. Usted sabe que mentir es malo, pero usted ha mentido. Pero hasta que alguien le dice, disculpe, ¿usted ha mentido alguna vez? Y usted dice que sí, eso quiere decir que usted es un... Y no quiere decirlo. No quiere decirlo porque usted ha cauterizado su conciencia tanto que no quiere reconocer el hecho. Usted se ha convencido tanto de que es buena persona, poniéndose a la par de otras personas, tal vez una reforma o alguien como Hitler, y usted dice, hey, yo no soy tan malo. No, no tan malo, solo un mentiroso. Mira, la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. No tan malo. Solo suficientemente malo para merecer el castigo de Dios, que es el fuego eterno. ¿Me entiende? Entonces Dios dice, no, la promesa, yo di la promesa en Génesis 12. Y luego la conciencia del hombre se iba cauterizando hasta Éxodo 19. Y Dios dice, hasta aquí no más, y ya tengo que escribir la ley para señalar el pecado en el corazón del hombre, porque el hombre no quiere escuchar su conciencia. Es por eso que Dios ha mandado la ley, es por eso que Dios ha mandado a los profetas, es por eso que Dios nos ha mandado a nosotros los cristianos para predicar ley y gracia, pecado y salvación en Cristo Jesús. Pero hasta que uno ya escuche la palabra de Dios, porque no quiere escuchar a su conciencia, hasta que escuche la palabra de Dios para decir, sí, yo soy transgresor y la ira de Dios está sobre mí, no hay esperanza de salvación. No hay. Gálatas 3:19, es que dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Dios tuvo que definir exactamente, pero con el papel con tinta, digamos, que es el pecado, hasta que viniese la simiente, que es el Mesías, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Eso que hemos visto siempre. Si usted puede ganarse la salvación, se gana la salvación guardando la ley. Pero ¿quién ha guardado la ley? Versículo 22, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, no a los hacedores de la ley. No, Dios solo da la salvación a los creyentes. Y si usted no quiere creer el Evangelio de que Cristo murió en su lugar, Cristo cumplió la ley y no mereció la muerte, pero usted sí, y Él murió en su lugar, si usted no quiere creer que Él resucitó después de 3 días, no hay salvación. Si usted sigue en la necedad de querer la salvación por obras, por ser tan buena gente, usted no ha creído el Evangelio. Y usted siempre está bajo la condenación de Dios. Y la ley está produciendo ira y más ira todos los días, versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, un ayudante, un maestro, alguien para criarnos, bien cruel y bien estricto, porque la ley no cambia, pero es nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dios dio la ley no para justificar, no para darnos una manera de heredar la promesa de la salvación. Dios dio la ley para mostrarle al hombre qué tan sucio está en sus pecados. Qué tan sucio está en sus pecados para luego llevarlo a Cristo Jesús y mostrarle la sangre que Él derramó en la cruz para decir, no, ahí está la única fuente de salvación. Crea o no crea. Y pare contando. Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra esperanza. La cruz, en la cruz vemos todo lo que es la justicia de Dios, de que Él tiene que pagar la multa, tiene que exigirle al hombre el pago de la multa. Pero Cristo ya lo hizo. Cristo canceló nuestra deuda. La promesa, esta promesa de justicia, esta promesa de salvación, aún la promesa de bendición, no viene por la ley, no viene por las obras. Usted no puede merecer nada con Dios. No sé si usted ha entendido esto. Usted dice, ay, pero yo ya leí mi Biblia todos los días esta semana. Bueno, ¿qué dice? Pero usted no merece nada delante de Dios. Usted no puede ganar el favor de Dios con sus obras. El favor de Dios viene a través de Cristo Jesús. Porque si es por la ley, la ley resulta en lo opuesto. Usted no va a ganarse el cielo, usted no va a ganarse la justificación, usted no va a ganarse la salvación por sus obras, usted va a ganar
la ira de Dios porque está en transgresión. Usted ha infringido la ley, usted ha violado la ley. Dios está airado contra el impío todos los días. Solo tiene la maldición encima y la condenación. Y es justo aquí, yo les digo, es justo aquí que los judíos fracasan. Ellos no entienden la función de la ley, creen que es para la justificación, igual que algunos de ustedes creen que por sus buenas obras puede ganar al cielo. Dios dio la ley como para un espejo, para que nosotros podamos vernos como Dios nos ve. Pero el judío sabe lo que quiere hacer, es que quiere quitar el espejo de la pared y lavarse con él. No, véase en el espejo de la ley, véase qué tan sucio está, y corra a la fuente de la sangre de Cristo Jesús para lavarse ahí. Dios quiere salvarlo, Dios quiere salvar a todos, Dios no quiere que ninguno perezca. La ley no nos lava, Cristo nos lava. Pero si usted no llega a Cristo arrepentido, humilde, con la cabeza abajo para decir, yo estoy sucio y no tengo esperanza, yo ya he infringido la ley, ya no tengo esperanza. Si usted no llega así, quebrantado delante de Dios para pedirle, sálvame por los medios de Cristo, porque si no estoy perdido, usted no tiene la salvación. No tiene salvación, no tiene esperanza, no tiene la justicia. La promesa que Dios dio no fue por la ley. Dio la promesa 430 años antes de la ley. No se hereda por la ley. Usted no puede heredar la promesa de la salvación y la justificación por la ley. No, es por fe. Versículo 16. La promesa es por fe. ¿Cómo es la promesa? Vea la promesa en el versículo 16. Por tanto, es por fe. Para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La promesa tiene que ver con la gracia de Dios. Y si la promesa, la salvación, la justicia es por la gracia, ¿qué tiene que ver con obras? ¿Qué tiene que ver con lo que usted ha hecho? ¿Qué tiene que ver con los ritos religiosos que usted ha observado a través de su vida? ¿Qué tiene que ver? No, es por fe, es únicamente por fe, porque si es por gracia, la gracia es el favor que uno no merece. Es que Dios quiere bendecirle, y usted no lo merece, usted merece lo opuesto. Pero Dios quiere darle su favor. Es la fe que nos pone en favor con Dios. Es la fe, nuestra creencia en Dios, dice en lo que Dios ha hecho. Es por la fe entonces que recibimos la promesa. ¿Y sabe lo que pasa en esa promesa? Ya llegamos a formar parte de la familia de Dios. Ya tenemos un nuevo padre, Padre Abraham. Recibimos nuestra salvación, la justificación y toda bendición de parte de Dios a través de Abraham, porque Dios le dio la promesa a él. Nuestro Salvador es descendiente de Abraham. Y en este versículo vemos que tanto los judíos como los gentiles recibimos la bendición a través de Abraham, a través de la promesa que Dios dio a él, incondicionalmente, digamos, por gracia. Aún los que son de la ley, los judíos, ellos no pueden recibir la gracia de Dios por guardar la ley. Ellos tienen que creer por fe. Es por eso que el judío, por simplemente ser descendiente físico de Israel, no tiene la salvación, tiene que creer. Igual que un gentil, nosotros, pues tenemos que creer. Tenemos que creer. Quisiera mostrarles algo interesante. Sabemos, Génesis 22, sabemos que Dios reveló la iglesia a través de Pablo, ¿verdad? A través de nuestro apóstol, Génesis 22, versículo 15. Entonces, hasta Pablo no vemos la iglesia. Digamos, en pasajes en el Antiguo Testamento, digamos que Dios dice, ¿no? Yo voy a empezar una obra así y así y así, como el cuerpo de Cristo, como conocemos la iglesia hoy en día. Pero es interesante, ya que tenemos el conocimiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que, cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado, que podemos ir viendo que Dios menciona esta nueva obra, digamos, entre los gentiles, en varios lugares en el Antiguo Testamento, y quisiera mostrarles uno. En Génesis 22, 15 al 17. Génesis 22, 15 dice: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Vea, la descendencia de Abraham. Multiplicaré tu descendencia, ¿cómo? Primero, las estrellas del cielo, Y además, dice, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hay dos tipos de descendencia de Abraham. Primero, sus descendientes que son como las estrellas del cielo, una descendencia celestial. Nosotros. Es una descendencia espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no somos descendientes físicos de Abraham, pero sí compartimos la misma fe. Hemos recibido el mensaje de Dios y hemos creído ese mensaje. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos en Cristo Jesús, nacemos en la familia de Dios y ya llegamos a participar en las promesas que Dios dio a Abraham. Él es nuestro Padre en ese sentido. Y somos de su descendencia, como las estrellas del cielo. Pero luego dice que hay otra descendencia que será como la arena que está a la orilla del mar, una descendencia terrenal, los judíos. Y Dios menciona las dos descendencias en Romanos 4, 16, por tanto es por fe, para las dos descendencias, para los judíos, para los gentiles, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, la terrenal, los judíos, sino también para la que es de la fe, nosotros, los gentiles de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es por fe. ¿Cómo es la promesa? Pues es una promesa de gracia. Es una promesa de gracia que nos pone en la familia de Dios, descendientes de Abraham, una promesa por fe. ¿Cómo es la fe entonces? ¿Cómo es la fe nuestra? ¿Cómo es esta fe que nos pone ahí en la familia de Dios? ¿Cómo es la fe salvadora? Versículo 17. Tres o cuatro cosas solo quisiera mencionar de esta fe que tenemos. Primero dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nuestra fe empieza con la palabra de Dios, exactamente como la fe de Abraham. Cuando Abraham recibió la promesa de Dios, Dios dice, ve a las estrellas, Abraham, y yo voy a hacer su descendencia como ellas. Y Abraham dice, wow, ¿qué tú haces? Pura vida. Y le creyó, pero al pie de la letra le creyó. Y Dios cuenta su fe como por justicia. Empieza con la palabra de Dios. Nuestra fe es igual. Ve a Hebreos 11:1. Con un dedo aquí porque ahorita vamos a regresar allá, Romanos, pero Hebreos 11:1, porque a veces yo creo que tenemos la tendencia de creer que nuestra fe, la verdadera fe salvadora, es como la fe mística de la gente, que esa fe mística de alguien tiene que un día sí me van a pagar mi aguinaldo. ¿Entiende? Yo tengo fe y es esa fe de que ojalá que, ¿me entiende? Ojalá que haya suficiente plata para que me paguen. Ok, es no. Usted tiene una certeza. Vea lo que dice Hebreos 11:1. Después la fe, nuestra fe, la fe de los creyentes, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En primer lugar, nuestra fe tiene que ver con certeza. La fe es la certeza, es cosas ciertísimas y la convicción de lo que no se ve. Ahora, si es así, que nuestra fe es una convicción, es una certeza en cuanto a ciertas cosas, ¿cómo es que nos vamos a enterar de esas ciertas cosas? Si no es por la palabra de Dios. Es que vea, tiene que tener la palabra de Dios primero. Dios tiene que decirle algo primero. Y luego cuando Dios le dice algo, usted pone su fe en lo que Él dice. Porque si nuestra fe es la certeza de lo que no se ve, ¿cómo es que usted se entera de lo que no se ve? Léalo en la Escritura. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer su descendencia como las estrellas del cielo, no se veía. Ok, pero ni siquiera tenía un hijo en aquel entonces. Pero él le creyó. Esta es la fe que tenemos. Empieza con la palabra de Dios. Empieza con la palabra de Dios. Empieza exactamente como Abraham. Solo es que nosotros ya tenemos la palabra escrita. Y la palabra escrita es más confiable y más segura que la voz audible de Dios. Porque la voz audible de Dios se tiene que recordar lo que Él dijo. Y yo sé que usted, como yo, usted tiene una mente de teflón, ¿verdad? Nada se pega. Que algo entra y se va, ¿me entiende? Y usted dice, ¿qué fue lo que él me dijo? Entonces Dios nos escribió un libro para que podamos ya volver a leerlo, releerlo, releerlo otra vez. Tenemos la palabra segura. La fe cristiana no es nada místico. Se basa en hechos. Se basa en la palabra de Dios. Que se basa en lo que algo que es seguro. Tan seguro como el silla en la cual usted está sentado. Porque ¿quién vino esta mañana para levantar la silla y ver si todo estaba bien antes de poner el trasero encima? ¿Ah? Nadie. ¿Por qué? Porque usted sabe, usted se ha sentado en esta silla. ¿Sabe lo que voy a hacer de hoy en ocho? Voy a desatornillar una de esas sillas, solo una, para ver quién tiene fe, ¿ah? ¿Quién tiene buena fe? Y yo voy a ponerlo en el suelo. Porque vean, nos sentamos en la silla, ¿por qué? Porque lo hemos hecho tantas veces que ya tenemos fe en la silla. No es nada místico, es un hecho. No, esta silla va a sostenerme. Usted pone el trasero encima y pura vida. ¿Ok? ¿Cuál es más seguro? ¿O cuál es más segura? ¿La silla que usted, en la cual usted está sentado o la palabra de Dios? ¿Sabe cuál es más segura? La silla en la cual usted está sentado. Porque usted ha puesto su fe en esa silla. Pero usted no pone su fe en esa palabra. Porque usted no está viviendo conforme a ella. ¿Verdad o no? O si está viviendo conforme a ella, qué dicha. Qué dicha, la mayoría no. Entonces empieza con la palabra de Dios, versículo 18. Resulta en una esperanza viva. ¿Ok? Vea lo que dice eso del versículo 18. Él, Abraham, creyó en esperanza, dice, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho antes, o le había dicho, así serás tu descendencia. Entonces dice que él creyó en esperanza, pero una esperanza contra esperanza. Y como dije antes, esa esperanza de la Biblia es una esperanza segura, no es una esperanza de que, uy, espero que me paguen. No, es una esperanza de que sí, mañana esperamos que el sol se levante. ¿Verdad? El sol siempre se levanta en las mañanas. Entonces mañana sí, yo tengo la seguridad que mañana el sol se va a levantar. Así, punto. Esta es la esperanza que tenemos nosotros. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús. La esperanza en sus promesas. De que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Podemos tener una esperanza, pero fija en Él. Cierta, segura. Y aun cuando tenemos que esperar contra esperanza, sin ninguna razón por la cual creer que va a pasar lo que Dios prometió, podemos seguir con la misma esperanza segura. ¿Sabe por qué? Porque nuestra esperanza es como un bombillo. Y viene la energía para encender el bombillo a través de la fe. Porque aquí tenemos las promesas de Dios. Y cuando usted pone su fe en las promesas de Dios, ya nace una esperanza viva, es una esperanza segura, es una esperanza que brilla, ¿me entiendes? Es una esperanza contra esperanza. Alguien dice, pero ¿dónde está Cristo? Todo el mundo dice que Él viene, que Él viene, que Él viene, pero usted tiene la esperanza viva, es una esperanza contra esperanza de que Él va a venir un día de estos. Usted sabe que existe el cielo, usted sabe que existe el infierno. Entonces yo pregunto, cristiano, ¿cuál es su problema? Usted no tiene problemas. Dice, pero usted no sabe si cuáles son mis problemas. No, claro, usted tiene problemas en esta vida, pero cuando usted muera, cuénteme de esos problemas. Si usted es cristiano, en el momento de que usted muera, ya no tiene problemas. ¿Por qué? Porque ya tiene el cielo, ya ha evitado el infierno. Ya es nuestra esperanza, es una esperanza contra esperanza, es una esperanza viva, porque viene a través de la fe, la certeza, la convicción de que lo que Dios dice en su palabra es la verdad. En tercer lugar, versículo 19, esta fe que se basa en la palabra de Dios, que resulta en una esperanza viva. En tercer lugar, es una fe que rehúsa fijarse en la imposibilidad. Versículo 19. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, un cuerpo de 99 años. Fíjense, que estaba ya como muerto a los 99 años, fijo, créalo con certeza, ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Una decisión de su propia voluntad. Una decisión de su propia voluntad. Usted dice, oh, es que yo no siento la fe. La fe no es algo que usted siente. La fe es una decisión. Tome la decisión de creer lo que dice la palabra de Dios. No sea tan incrédulo. Crea lo que dice la Biblia y actúe conforme a lo que dice. Un predicador dijo una vez, la fe ignora las leyes del reino físico. La fe ignora las leyes del reino físico porque ve una ley más sublime. La ley de nuestro Creador. Nuestro Creador, infalible, infinito, maravilloso y fiel. ¿Cuándo es que Dios le ha fallado a usted? ¿Cuándo? Porque no está creyendo en él ahora. La fe rehúsa fijarse en la imposibilidad. Abraham escogió creer en lo que Dios dijo, a pesar de condiciones imposibles. Su esposa le llevó algunos años, ella tenía más de 100 años y él 99. Dios dice, ahorita viene el hijo. Ok, el pobrecito dice, segunda luna de miel, ¿me entiende? A los 99 años. Pero ya viene. Y vino el hijo de promesa. Todo esto, ¿saben? ¿Saben por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué es que Dios hace estas cosas? Que no es por la ley, es por la fe. Una fe en su palabra, una fe que no tiene nada que ver con usted, pero una fe que nos da una esperanza segura, una fe que no ve, que rehúsa ver la imposibilidad del asunto. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere la gloria. Mira lo que dice, esa última frase del versículo 20. Última frase. Okay. Dice en el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Vea. Dando gloria a Dios. Si es por obras, me doy gloria a mí mismo. Vea lo que yo he hecho. Si es por gracia, por fe, ¿sabe lo que yo he hecho? Nada. Pero ¿sabe lo que yo he recibido? Todo lo opuesto de lo que merezco. La gracia, el favor de Dios y la salvación. Resulta, la fe glorifica en Dios, resulta en glorificar a Dios. Y por esto, puesto que Dios se glorifica en esto, nos da el gran regalo, el don de justicia. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Voy a decirlo otra vez. Por favor, deje de confiar en sus obras. No es la palabra del gringo pastor de la iglesia del este. Estamos leyendo la mera palabra de nuestro Creador, la palabra de Dios inspirada por él. Una Biblia que tiene 66 libros, de Génesis a Apocalipsis. No hay ninguna contradicción ni un error en toda esta Biblia, escrita a través de 2000 años por 40-45 diferentes autores humanos. No hay contradicción. Hay profecías que se han cumplido al pie de la letra. Esta Biblia, este libro es de Dios. Y la Biblia dice que nuestra justificación viene a través de la fe, no por las obras. Porque sigue, dígame, ¿por qué sigue insistiendo que usted puede merecer el cielo? ¿Me entiende? Y cristiano, ¿por qué insiste en vivir conforme a sus propios medios? De como conforme a lo que le da la gana. Porque vea, si nuestra justificación viene por la fe, si toda esta bendición de la salvación en Cristo Jesús viene por la fe, no por las obras, ¿por qué es que usted no está viviendo por fe ahora? ¿Sabe? Usted está quejándose por todos los problemas que tiene. Ponga la mira en Cristo Jesús. Ponga su fe en Cristo Jesús. Viva a base de lo que dice la palabra de Dios y usted va a volver a experimentar esta bendición. Es una vida abundante que Cristo nos prometió. No solamente una vida eterna, es una vida abundante. Pero se experimenta por fe. Y eso es lo que vemos en los versículos de 33 a 25. Toda esta promesa es para usted. ¿Okay? Fíjese bien en mí, no en el niño que está yendo al baño. ¿Okay? La promesa es para usted. No quiero que pierda esto. Versículo 23. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si usted quiere ser justificado, si usted quiere la vida eterna, si usted quiere la salvación, escuche, Abraham es nuestro ejemplo. Si quiere ser justificado, solo hay un requisito: creer lo imposible. Se tiene que poner al lado su orgullo, tiene que poner al lado su soberbia, tiene que poner al lado su prepotencia para creer lo imposible. Abraham tuvo que creer la promesa imposible, entre comillas, porque no hay nada imposible para con Dios. Pero Abraham tuvo que creer la promesa imposible de una descendencia innumerable cuando él tenía 99 años. Y usted y yo tenemos que creer la promesa imposible que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Cuál otro líder religioso se levantó de entre los muertos? ¿Mahoma? ¿Buda? ¿Alguien? Nadie. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Cristo fue entregado por nuestras transgresiones de la ley, por nuestros pecados. Y en la cruz, Él sufrió toda la ira de Dios que nosotros merecemos. Pero después de 3 días y 3 noches... en el sepulcro fue resucitado para ir al tercer cielo, a la presencia de Dios, presentar su preciosa sangre para nuestra redención. ¿Y sabe lo que hizo después? Por supuesto, pasó 40 días aquí en la tierra, pero después de la ascensión, en Hechos capítulo 1, ¿sabe lo que Él hizo? Se sentó en el trono del universo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es su Creador. Jesucristo es el dueño de usted, porque es el hacedor de usted. Él puede mandar a usted como Él quiera. Él puede establecer cualquier regla que a Él le guste. Él es dueño de la bola. Él maneja todo esto. Y por un lapso, pero un lapso, un pequeño lapso, Él le ha dado a usted el libre albedrío. 70 años tiene, más o menos, en esta tierra, para decidir si quiere doblar rodilla ahora delante del Señor de la creación, en humildad y arrepentimiento para creer en Él y pedirle la salvación, o si quiere esperar a hacerlo, porque yo le aseguro con toda la autoridad de la palabra de Dios que lo hará en aquel día del justo juicio. Usted se doblará rodilla para decir: Cristo Jesús es el Señor, y Él lo va a lanzar al lago de fuego, porque así es justo castigar a cada pecado. Lucas 23, vamos a terminar aquí. Lucas 23. Tenemos un buen cuadro de esto. Buen cuadro de lo que Pablo acaba de explicarnos ahí en el capítulo 4 de Romanos. Todo eso de la justificación por obras, por fe, por obras. ¿Quién la merece? Lucas 23, versículo 32. Lucas 23, 32. Estamos hablando de la crucifixión de Cristo Jesús, y dice: llevaban también con él, con Cristo, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí tiene Cristo en el centro, y tiene un malhechor aquí y otro malhechor acá. Es un cuadro de la elección de cada uno. Cada uno va a elegir esta mañana antes de salir. Porque si usted dice que no quiere elegir, ya ha elegido. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados la injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero fíjense bien lo que él está diciendo. Okay, no sé si usted ve el arrepentimiento en el corazón de ese hombre. Por supuesto que no. Es un hombre que está todavía justificándose a sí mismo y está guindado en una cruz, listo para morir. Y vea lo que él dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Y sabe lo que Cristo hizo? Después de 3 días, cuando él resucitó de entre los muertos, Cristo Jesús se salvó a sí mismo y salvó a nosotros. Pero este hombre no quiso creerlo. Pero el siguiente, vea lo que él dice: respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Qué quiere decir? Que ese hombre está temiendo a Dios en aquel momento. Yo también lo haría. ¿Listo para morir dentro de 3-6 horas, crucificado, clavado a una cruz, sabiendo que dentro de poco yo voy a ver cara a cara a mi Dios, mi Creador? Claro, eso le infunde un poco de temor. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, véalo, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Sabe cómo se llama esto? Arrepentimiento. Yo merezco esto. Y usted merece esto. Yo merezco el infierno. Greg Kedrowski, yo merezco el infierno. 42. Después de arrepentirse, vea lo que dijo. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? El que tiene un reino es el rey. Él creyó en Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El reino lo reconoció por quien era: Dios en la carne. Y vea lo que recibió por su arrepentimiento y su creencia. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere usted? ¿Cuál es el problema que usted tiene que Cristo no puede resolver? La justificación no viene por las obras. La justificación viene por la fe, porque así se estableció la promesa. Entonces, quedemos con esto en la mente, los dos malhechores. ¿Cuál ha sido su decisión esta mañana? Y cristiano, yo honestamente solo quisiera decirles: siga en la fe, siga creyendo la Biblia, lea la Biblia, crea lo que la Biblia dice para obedecer lo que ella dice, y usted va a seguir viviendo en la bendición de Dios. ¿Oposición en el mundo? Pues claro, oposición desde adentro de la carne, por supuesto. Pero si usted quiere experimentar la vida abundante que hay en Cristo Jesús, siga creyendo la palabra de Dios. Dios nunca le va a fallar. No le falló en la salvación. No le va a fallar en la vida. Siga creyendo. Oremos. Padre, gracias por la mañana. Gracias, Señor, por tu bondad, tu gracia, tu misericordia para con nosotros.